Saludos, bendiciones a todos. Bendiciones a usted, estudiante, que ha perseverado hasta ahorita, llegando a la lección número 10. Significa que ya estamos empezando nuestra cuarta unidad y con la lección número 1. Haciendo un repaso, recordamos que hemos estudiado, hemos aprendido, hemos meditado. Hemos orado dando gracias a Dios por las oportunidades de servir y ahora nos disponemos a seguir avanzando, a seguir en otro en el mismo material, pero profundizando más. Le animo a que no se me vaya a desanimar, a que no vaya a decir que es mucho trabajo, no subestime su capacidad. Si Dios le ha invitado y le ha dignificado para administrar, de seguro que puede administrar su tiempo para hacer estas tareas, cumplir con esta clase, con las siguientes y seguir avanzando en la preparación de su ministerio. En ese administremos y aprendamos a administrar y después enseñemos a otros a administrar. Eso, el material que vamos a ver en esta lección ya es más técnico, se puede decir, por eso quise que pudiéramos reflexionar en las Escrituras, los Evangelios, en el libro de Hechos, en la persona de Jesús, en nuestro propio llamado a tomar la responsabilidad, nuestro propio deseo de querer aprender a administrar. Ya que hemos reflexionado, entonces vamos a hacer tareas muy prácticas y siempre haciéndolo con agradecimiento, con mansedumbre, con humildad. Esto es el recapitular lo que hemos hecho hasta el momento. Nuestra unidad 4 va a ser en planeación. La planeación se va a dividir en dos partes. La unidad 4, planeación 1, la unidad 5, planeación 2. Y en esta primera lección, número 10, es misión y visión. Hablamos que administrar es una responsabilidad, es una dignidad que Dios nos concede y es un privilegio que nosotros tomamos. Ya espero que su tarea hayan sido casi insuficientes 400 palabras, que usted haya escrito y derramado su corazón en ese deseo de hacer las cosas como Dios nos invita y quiere que sean hechas para representarlo a Él. Administrar el ministerio es el ministerio suyo. Vamos a hablar cuando hablemos de ministerio, es un ministerio que contribuye al crecimiento numérico y de entendimiento de la iglesia en medio de conflictos internos y externos. Una y otra vez acordémonos que estamos ubicados en un ministerio dentro de una iglesia que puede ser, que es la iglesia con I mayúscula y que todo lo que hacemos debe de conllevar al crecimiento numérico y de entendimiento, ya sea que en medio de conflictos al interior de la iglesia o al exterior. Esta manera de visualizar estos conceptos básicos nos va a ayudar a progresar, porque ahora ya tenemos que ver el primer paso de la administración, que es planear. Es decir, respondernos a la pregunta, ¿cómo voy a contribuir? ¿Cómo mi ministerio o el ministerio en el que participo contribuye? ¿Cómo contribuye ese crecimiento? ¿Contribuye una sola vez o contribuye repetidamente? ¿Cómo? ¿Cómo es? Usted se va a responder esa pregunta. Usted va a decir, nos vamos a concentrar en que esperemos que su respuesta sea que vaya a ser una contribución repetida. Con esto debemos de aclarar. Por ejemplo, el verano pasado en mi congregación necesitaban voluntarios para el ministerio de la escuela bíblica de vacaciones durante el verano. Y yo ya había participado repetidamente años atrás, pero ya no lo estaba haciendo. Como necesitaban voluntarios, mi esposo y yo nos ofrecimos a ser parte, pero fue una sola vez. Nada más ese verano ya vimos que no nos va a ser posible por nuestros trabajos, entonces ya no podemos repetirlo. Sin embargo, eso no significa que nosotros no estemos involucrados en otros ministerios sirviendo repetidamente. El ministerio en el que yo, su servidora, ahorita participa es como escritora. Y eso lo hago repetidamente cada mes desde hace 5 años. Si me explico, entonces puede haber, ubíquese usted específicamente en qué ministerios. Si ahorita está usted en un ministerio que solo lo va a hacer una sola vez, de vez en cuando, o cuando se presente la necesidad, o ya es un ministerio repetido, que está contribuyendo repetidamente. Ubíquese, porque vamos a ver entonces que vamos a pensar para su ministerio, su visión y su misión, o su misión y su visión. Hay diferentes metodologías de administración que a veces ponen primero la visión y después la misión, o al revés. Ahorita vamos a concentrarnos primero en cómo voy a contribuir. Necesito tener una misión. Sí, necesito tener una visión. Por favor, no me diga que no. Por favor, no vaya a decir, eso es para otra persona. No, usted, aunque sea un ministerio ahorita que está iniciando, usted debe de tener una visión. ¿Cómo va a ser su contribución? ¿Voy a aportar directamente al crecimiento numérico o al entendimiento? ¿Cómo? ¿Los martes, los viernes? ¿Voy a contribuir sin dinero, con dinero, con mi don? ¿Voy a contribuir directamente, indirectamente? ¿Cómo? Usted tiene que tener muy claro. No, dijimos que es parte de lo cómo Dios nos dignifica, que Dios no nos dice, ahí como sea, ahí tú ve cómo le haces. No, Dios nos dignifica, nos invita a administrar y nosotros debemos de responderle con responsabilidad. Y para eso es tener muy claro, poner límites y alcances de cómo vamos a contribuir, cómo vamos a responder a la responsabilidad. La visión entonces, en sí, responde a las preguntas ¿qué contribuyo? ¿Cuándo contribuyo? ¿Dónde contribuyo? Y la misión, por su parte, responde a la pregunta ¿cómo, cuándo, dónde y por qué distribuyo? Perdón, contribuyo. La misión es mi visión, mi misión. Ya sé que contribuyo a todo el crecimiento, pero ¿cómo en particular? ¿Cómo? Eso responde a la misión. ¿Visión qué? Esto lo habrán visto ustedes, seguramente usted, estudiante, lo habrá visto escrito en una empresa, escrito en un ministerio de muchos años, escrito en un ministerio de mucho renombre, pero no subestime el valor de que para planear en nuestro ministerio necesitamos clarificar qué voy a hacer, cuándo voy a hacer y dónde voy a hacerlo. Necesito clarificar cómo voy a hacerlo, cuándo, dónde y por qué. Si aquí quedara la clase, esta lección, si yo le pidiera que fuera a hacer una tarea a usted y pensara en su propio ministerio, ¿cómo respondería a estas preguntas? ¿Qué hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Por qué lo hago? Y si usted, y entonces al responderse esas preguntas, usted está ya trazando, está dando forma a un enunciado concreto que responde y que dice y que clarifica su visión y su misión del ministerio. Vamos a hacer unos ejemplos, vamos a estudiarlos para poder aclararnos más cómo podríamos responder a esos. ¿Qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿Qué se quiere? ¿Para qué? ¿Por qué se quiere? Es ahí donde vamos a jugar con estas preguntas y tratar de ver cómo se responden y tener claro cómo vamos a nosotros a diseñar nuestra propia misión y visión de nuestro ministerio, del suyo. antes debemos de aclarar que la visión y la misión necesariamente deben de estar escritas de manera clara, concisa y precisa. Esto es para darle seriedad, para darle continuidad, para darle claridad. Esto es para que nos ayude a recordar qué es lo que decidimos hacer, con qué nos responsabilizamos delante del Señor, con qué nos comprometimos. Por eso debe de estar por escrito. No debe de ser un pensamiento en nuestra mente y ya. Está por escrito, sí. ¿Nos lo memorizamos? Sí. Pero debe de estar claro. Vamos a ver qué. Para, de entre las muchas necesidades que existen, nosotros podamos tener muy claro cuál es nuestra contribución. Si ahorita salimos a la calle, ¿cuántas necesidades nos vamos a encontrar? ¿Cuántas? Si vamos nosotros de por nuestro vecindario o nuestro lugar donde vivimos, tocando puerta, y hacemos una encuesta y preguntamos en cada hogar sus necesidades, sus problemas, sus carencias, ¿qué vamos a encontrar? Un sinfín, innumerables, incontables, tanta necesidad, tantos problemas, tantas carencias. Pero nosotros no podemos solucionar todo, no podemos satisfacer todo, no podemos ayudar en todo. Nosotros tenemos que tener muy claro específicamente cuál es mi contribución. Repito, no significa que yo no puedo ayudar en otras cosas, pero significa que yo tengo una prioridad. Como yo me comprometí con Dios, me responsabilicé para hacer una contribución, entonces esa va a ser mi prioridad. Por eso debe de estar por escrito. Aunque usted no tenga ningún título en la iglesia, ninguna oficina, ningún puesto, ninguna posición, usted confíe en esto que le digo. Escríbalo y va a ver cómo va a ayudarle a cumplir lo que el Señor le ha pedido y a cumplir con lo que usted se ha responsabilizado con él. Vamos a ver estos ejemplos. Por decir, la visión de Jesús. La visión de Jesús. Esto es un ejemplo, por favor. No vaya a decir que yo estoy diciendo que es lo único que Jesús, la única visión de Jesús, pero voy a ponerlo con ejemplo porque es el ministerio por excelencia que todos conocemos. La visión de Jesús sería encontrar fe cuando Él regrese en su reino de gloria. Esa es su visión. Eso es lo que Él ve a futuro. ¿Cuándo lo va a lograr? Cuando regrese. ¿Qué espera encontrar? Fe. Su visión es lo que espera. Dijimos que la visión era ¿qué se hace para qué se hace? La visión ¿para qué? Entonces, ¿qué era lo que Jesús estaba esperando? ¿Para qué? Él regresaba para encontrar fe. Y al encontrar fe en la tierra, Él iba a cumplir su visión. Su visión, es decir, ¿cómo iba a lograr eso que Él esperaba? ¿Cómo lo iba a lograr? Él lo iba a lograr enviando discípulos para que hagan discípulos. ¿Se acuerdan de la comisión? Entonces, esas son la visión y la misión de Jesús. ¿Qué quería ver cuando regresara en su reino de gloria? Que su iglesia tuviera fe. ¿Y cómo iba a ser posible eso? Lo iba a ser posible cuando Él enviara discípulos que hicieran discípulos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos muchos ejemplos de visiones, tanto de iglesias como de ministerios. Vamos a ver unos cuantos, usted lo puede repasar ahí en sus diapositivas. Una visión de una iglesia, estos son reales, los tomé de ejemplos reales de iglesias reales, que dice, y ministerios. Un ejemplo de visión, una iglesia dice, ser el lugar donde el amor crece. Otra iglesia dijo, mi visión es hacer discípulos en toda la región. Otra iglesia dijo, hacer discípulos que hacen discípulos. Otra iglesia dijo, mi visión es impactar en el año 2020 a habitantes de la región, de la región de Osilchipec para el año 2025. Esa fue su visión. Otra iglesia dijo, hacer nuevo, hacer grande. Otra visión, otra iglesia dijo, ser una iglesia modelo de expansión y globalización. Otra iglesia dijo, nuestra visión es ayudar el potencial de la gente. Otra iglesia dijo, ser el agente de cambio de la transformación de la sociedad. Otra iglesia dijo, ver a gente que se encariña con Jesús. Otra iglesia dijo, ser una iglesia centrada en Jesucristo. Otra iglesia dijo, tener 20,000 miembros. Otra dijo, enviar 50 misioneros al mundo musulmán. Estas son visiones de iglesias o de ministerios. Vamos a ver ejemplos de misiones de ejemplos iniciales. Dijimos que la visión es cuando, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos lograr? ¿Qué esperamos tener? ¿Qué? La misión es ¿cómo? ¿Cómo espero lograr eso que quiero? ¿O por qué? ¿Por qué espero lograr eso que quiero? Una iglesia dijo, vamos a ver, por ejemplo, la iglesia que dijo, ser el lugar donde el amor crece, por ejemplo, esa era su visión. Su misión, entonces, era, ¿cómo lo iba a lograr? Amando a la gente hasta morir. Por ella, por la gente. La iglesia que dijo, hacer discípulos en toda la región, dijo, mostrando el amor de Jesús. Otra iglesia dijo, ¿cómo lo voy a lograr? Estando presentes y comprometidos. Otra dijo, haciendo amigos. Otra dijo, ¿cómo? Pues que su misión era llevando alimento cada viernes al comedor infantil. Otra dijo que era capacitando 50 jóvenes cada viernes. El otro dijo, comprando 10,000 folletos evangelísticos. Y así, cada uno dio lo que quería lograr y la misión de cómo lo iba a lograr. Algo específico y puntual. Entonces, imaginemos que estas iglesias, esta iglesia que dijo, amando a la gente, mostrando el amor de Jesús, entonces, iba a mostrar el amor de las madres, de los padres, el amor de los gobernantes, no. Iba a mostrar el amor de Jesús, es decir, algo concreto, algo puntual. El que dijo, vamos a capacitar 50 jóvenes, esa iglesia iba a cumplir su misión de esa manera, capacitando 50 jóvenes, no capacitando 50 niños, sino 50 jóvenes. Esto quiere decir que cuando las necesidades se presentaran, entonces ellos lo que iban a hacer es depurar, discernir, acomodar de tal manera que ellos pudieran cumplir con su prioridad, que era su misión. No iban a concentrarse en otras necesidades. Es ahí donde entra mucho el interés que usted tenga para poder encontrar cómo Dios dignifica a la hora de hacer la misión y la visión. Esto parece complejo, pero es al contrario, nos ayuda a quitarle complejidad a la situación. Repito, porque hay tantas necesidades en el mundo, hay tanta necesidad a nuestro alrededor, que no podríamos satisfacer todo. Nada más podemos concentrarnos en aquello que nos comprometimos. Estas iglesias dijeron que iban a hacer eso, y eso es lo que tienen que hacer. No pueden estar haciendo otra cosa. Si van a hacer otra cosa, entonces deben de cambiar de visión y de misión. No pueden estar contradiciéndose todo el tiempo. Es decir, si la misión me dice por qué hago y cómo lo hago, tiene que ser un fundamento bíblico. Y qué espero lograr con lo que hago también debe tener un fundamento bíblico. Es decir, es un compromiso que hago y es una libertad que Dios me hace hacer en ese compromiso, pero dentro de ese compromiso también está el fundamento bíblico. Es decir, no podríamos nosotros decir que nuestra visión y nuestra misión es contraria a lo que dicen las Escrituras. Eso no es posible. Vamos a señalar aquí, yo quiero que ustedes repasen todos estos ejemplos que vimos de visiones y digan cuáles sí y cuáles no son, son ejemplos o son visiones que tienen fundamento bíblico. Por ejemplo, el que dijo, ver a la gente que se encariña con Jesús, ¿qué fundamento bíblico tendría eso? ¿Dónde en la Biblia dice que la gente se encariña con Jesús? Sí, hay que tener cuidado cuando hacemos nuestra visión y nuestra misión. Esto es de pensar, esto es de analizar, esto es de discernir. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi visión? ¿Dios realmente manda a hacer eso? ¿Dios pide hacer eso? ¿Dios pide hacer de eso de esa manera? Es muy importante que no nos desviemos, porque si no vamos a terminar, como dijimos en alguna otra sesión, vamos a terminar siendo una empresa, sí, sin fines de lucros, pero una empresa con una obra social, con una obra de justicia, con una obra de caridad. Y eso es bueno, pero eso no es el ministerio. El ministerio debe de tener un fundamento bíblico, que es una actividad que usted va a hacer, es un logro que usted va a alcanzar, pero debe de tener un fundamento bíblico. ¿Cómo se hace? ¿Cómo dice las Escrituras que sí es permitido? No le voy a decir aquí la respuesta, es parte de lo que usted tiene que poner atención en su propio diseño. ¿Qué quiere Dios que logremos, que hagamos y que logremos? Es decir, Dios quiere que llevemos alimento a unos niños que no tienen recursos para el alimento diario. Está bien, Dios puede querer eso. Dios quiere que se alcancen a los musulmanes, sí, Dios quiere. Pero, ¿qué quiere que hagamos y logremos? Esa es la pregunta. Él y no nosotros. Recordemos que está el Evangelio ahí. Entonces, ¿cómo el Evangelio está envuelto con eso que nosotros decimos que Dios quiere? ¿Cómo? Repito, yo no le voy a responder esta pregunta. Esta pregunta usted se la va a hacer en este administrar, en esta responsabilidad que tiene de responderle a Dios en compromiso. ¿Qué dicen las Escrituras que Dios quiere que hagamos y que logremos? Se fijan que hay dos diferencias entre las preguntas. Una dice, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos y que logremos? Y en el otro es, ¿qué dicen las Escrituras que dice Dios que hagamos y que logremos? Usted tiene que hacer su visión y su misión para no desviarse ni tanto en sus recursos, pero tampoco en lo que agrada a Dios. Su visión y misión deben de estar claros. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué dicen las Escrituras que quiere Dios? Esta es una pregunta de signos de interrogación. Nos vamos a preguntar, y repito, no le voy a dar la respuesta, es para que usted reflexione si los recursos que usted está administrando, el servicio que está usted administrando, el ministerio, está en la Biblia, está conforme a las Escrituras, lo enseñan. Tengo una visión, Dios me dio una visión, ¿cómo respondo a eso? ¿Dios me puede dar una visión que esté diferente a las Escrituras? No. Dios quiere, poniendo el ejemplo que vimos, Dios quiere que yo haga que la gente se encariñe con Jesús, o Dios quiere que yo le comparta a la gente del sacrificio de Jesús para que se rinda a Jesús y acepte su verdad. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que quiero lograr? Pregúntese con sinceridad. Y toda esta reflexionar en cómo usted va a poder distinguir su visión y su misión, cómo va a responder a las preguntas qué quiero lograr y cómo lo voy a lograr, va a ser, su respuesta solamente puede nacer de la dedicación y de la devoción en la comunicación precisa que usted pueda darle en, a la misión y la visión. Usted tiene que invertir en oración, tiene que invertir en estudio de la Biblia, tiene que consultar a gente de su iglesia, de su congregación, tiene que demostrar que su visión y su misión tienen virtudes, carácter y sabiduría, virtudes cristianas, carácter cristiano. Usted no puede, no debe, más bien, no debe decir que tiene una visión y que eso se va a cumplir solo porque usted quiere o tiene mucho empeño. Usted debe de hacer las cosas de tal manera que muestre que hay amor, dedicación y devoción, respeto por la palabra, respeto por la iglesia y respeto por ese crecimiento de, en número y en entendimiento. Por eso cuando hablamos de que usted va a poner por escrito su misión y su visión, está implícito que se le pide que ore, que estudie las escrituras, que haga un sondeo platicando con otros hermanos en Cristo, si eso es algo que va a contribuir al crecimiento. Y le vamos a dar la oportunidad de hacerlo. Usted va a tener que escribir en un papel, en su cuadernillo de trabajo, la visión y la visión de mi iglesia, de su congregación puntualmente. La va a copiar. Si usted es el responsable, pastor responsable, el director de consejo o el que está a cargo de toda la organización de su iglesia, con minúscula, entonces usted la va a escribir, la va a copiar. Si no la tiene, usted va a empezar a diseñarla. O si no, si usted no es el responsable, entonces usted la va a copiar solamente. No va a decir si está bien, está mal, solamente la va a copiar. En donde si usted va a poner toda devoción, toda dedicación, oración y estudio, va a ser en escribir la misión y la visión de su ministerio. Ahora sí, a trabajar. Si usted se preguntaba, ¿cómo inicio? ¿Cómo progreso? Aquí está el punto. Usted va a escribirlo. Escríbalo. Tenemos la palabra de Dios que nos da el ejemplo mismo de cómo Dios se comunicó con nosotros por escrito para ayudarnos a tener claro lo que Él hizo por nosotros y quería de para nosotros, y lo que quería de nosotros. Lo mismo va a suceder con esta misión y visión. Escríbala. Es parte de la tarea, pero le va a ayudar a su ministerio. Si usted ya tiene su misión y su visión, cópiela también. Ahora evalúela. Esta misión y esta visión responden a la pregunta, ¿qué y cómo quiere Dios que haga conforme a las Escrituras? Y ahí está. Vamos a avanzar. De seguro en las lecturas usted ya ha visto este concepto de misión y visión, entonces podemos avanzar hacia adelante. Les pido que sigamos orando con agradecimiento y nos preparemos para la siguiente lección número 11. Un abrazo, Dios les bendiga.